7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna, contando noticias. Recordamos ahora lo esencial de la crónica de la actualidad, hoy del martes 12 de julio. Con Javier Fernández Mar Domingo, de un vistazo y en un momento.
Lo último es que ha fallecido el hombre que se encontraba muy grave tras caerle la rama de un árbol hoy en Madrid. Además, el IBEX 35 sigue subiendo. Hoy ha cerrado con ganancias de casi el 2,5% y se sitúa por encima de los 8.500 puntos. En clave política, esta tarde Mariano Rajoy se ha reunido en el Congreso con Pablo Iglesias. El líder de Podemos ha vuelto a insistir en su idea de los últimos días. Hay una alternativa a un gobierno popular, pero la pelota está en el tejado del PSOE.
Cualquiera que sepa sumar y restar podría darse cuenta de que podría haber un gobierno progresista en España. Ahora bien, la decisión sobre esa posibilidad le corresponde al Partido Socialista. A nosotros nos gustaría que el PSOE mirara a su izquierda porque los números dan.
Sepan también que el Ministerio del Interior ha abierto una investigación urgente en relación a los contratos que la Dirección General de Tráfico financió presuntamente al marido de su directora. Se trata de 3 proyectos, según el diario El Mundo, por valor de casi 50.000 euros. Y por último, ascienden a 23 las personas fallecidas hoy en un choque de trenes en Italia. 18 se encuentran en estado grave. La cifra podría aumentar en las próximas horas.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en la Unión Europea, en Bélgica, en Bruselas. Miguel Sánchez.
Pues el debate aquí ha estado sobre si lo anunciado por Luis de Guindos tras la reunión de ministros de Economía y Finanzas es o no una subida de impuestos. El gobierno va a modificar el impuesto a sociedades para obligar a que más empresas tengan que adelantar dinero. El fin único es adelantar la recaudación de 6.000 millones de euros con el fin de reducir el déficit y cuadrar las cuentas. Debate en el que hemos pedido opinión a fiscalistas. No es una subida de impuestos, dicen, salvo si la medida no se revierte, que entonces tendría ese carácter. En cualquier caso, es la primera medida anunciada por el gobierno después de que Bruselas haya decidido seguir adelante con la sanción a España, cuya cuantía va a quedar fijada este mes. Eso en el Consejo de la Unión Europea. En el Parlamento, el comisario Arias Cañete ha comparecido a puerta cerrada para dar explicaciones por sus relaciones con los Panama Papers o el caso Aquamed. A la salida, varios grupos han pedido su dimisión. Él ha contestado que se siente plenamente legitimado para seguir siendo comisario.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Merkel ha salido hoy al paso de los rumores de un nuevo colapso bancario en Europa. Ha dicho que no ve ningún desarrollo crítico y que está convencida de que las conversaciones entre Roma, que ha sugerido la posibilidad de rescate, y Bruselas podrán solucionarse correctamente. El presidente del Parlamento alemán, Norbert Lammert, ha planteado hoy la posibilidad de retirar las tropas alemanas de Turquía de esas bases desde las que colaboran en la lucha contra Estado Islámico, trasladándose de allí a Siria, ante la negativa de Ankara de autorizar a diputados alemanes una visita a la base de Incirlik. Las relaciones entre Alemania y Turquía son cada día más tensas. Y la Conferencia Episcopal Alemana ha denunciado hoy los ataques, discriminaciones e incluso peligro de muerte que sufren los refugiados cristianos en los albergues alemanes, víctimas de la mayoría musulmana. Constantes intimidaciones, situaciones de acoso, numerosos ataques verbales y físicos, especialmente dirigidos a los que se convierten al cristianismo. Y todo esto sin que los responsables de los albergues puedan hacer nada para evitarlo.
Y vamos a Estados Unidos, a Washington, Juan Fierro.
El presidente Obama y la primera dama Michelle Obama están ya en Dallas, donde dentro de unos minutos comenzará el acto multiconfesional para recordar a los 5 policías de Dallas asesinados el pasado viernes. Este es el 10º funeral multiconfesional al que tiene que asistir el presidente en sus 7 años y medio de presidencia. Además del presidente Obama, también asisten el vicepresidente Biden y el expresidente George Bush. Hillary Clinton recibía hoy el respaldo del senador Bernie Sanders, su rival en las primarias demócratas, en su carrera hacia la presidencia de los Estados Unidos. Clinton y Sanders compartían escenario en un mitin en New Hampshire. Tras 14 meses de campañas enfrentadas, hoy quedaba a un lado el principal obstáculo para la unidad del Partido Demócrata. Y la fiscal general Loretta Lynch tenía que contestar hoy a las preguntas de los miembros de la Comisión de Justicia de la Cámara de Representantes sobre el no procesamiento de Hillary Clinton por el caso de sus correos electrónicos mientras era secretaria de Estado. Lynch declaraba que estaba extremadamente satisfecha con la investigación realizada, pero se negaba a contestar preguntas sobre las conclusiones de esa misma investigación.
Nos situamos ahora en el norte de África, en Marruecos, en Rabat, Beatriz Mesa.
Libertad por fin para Wafa Sharaf, una activista del movimiento protesta 20 de febrero en Marruecos, considerada un símbolo de la defensa de los derechos humanos. 2 años ha estado en prisión por denunciar las amenazas de muerte que recibió por parte de agentes secretas tras su participación en manifestaciones contra el sistema. El arresto de Wafa ha levantado una ola de indignación por parte de ONGs de todo el mundo. Un informe de la organización española Alianza por la Solidaridad pone el foco en la dramática situación de migrantes menores de edad en Marruecos. A estos niños procedentes de Senegal o de Mali, nadie les protege. Se exponen a la exclusión social, peor aún, al maltrato laboral y a la explotación sexual. Y hablando de maltratos, en Egipto 6 policías han ingresado en prisión tras torturar hasta morir a un ciudadano.
Pues acabamos de contar lo que está pasando ahí fuera. También aquí en España, sepamos lo más comentado a esta hora en internet, en las redes, en las redes sociales, Samuel del Río.
Se habla del gobierno de Rajoy. Es trending topic su decisión de endurecer el impuesto de sociedades para cumplir el déficit. También se están comentando los tuits que celebran la muerte del torero Víctor Barrio.
El contenido de esos mensajes ya está en manos de la Fiscalía General del Estado, como nos cuenta Patricia Rossetti.
La unidad contra el cibercrimen y la unidad contra la discriminación y delitos de odio son los 2 departamentos de la Fiscalía que estudian los mensajes y tuits ofensivos contra el torero fallecido. Hay que ver uno por uno, dice la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, para ver si hay delito o no. No se puede pronunciar antes de tiempo. Aunque causen alarma, no tienen por qué ser delictivos.
Y entonces hay que verlos porque encaje penal, así ahora mismo yo no le puedo decir que la hayamos visto. Existe un delito de odio que pudiera ser, pero es difícil de encajarlo, y existe también un delito de amenazas en relación con determinados grupos o colectivos y tal. Si encajase en alguno de estos actuaríamos, pero hay que hacer una investigación previa más importante.
Mariano Rajoy se ha interesado por este asunto y ha hablado con Rafael Catalá. El ministro de Justicia le ha informado que la Fiscalía estudia si hay o no delito.
¿De qué más se está hablando en las redes, Samuel?
De los 6 astronautas internacionales que han pasado 6 días en las cuevas de Cerdeña. Las condiciones allí se parecen mucho a las que encontrarán en el espacio.
Entre ellos está el astronauta español Pedro Duque. Esta misión de la Agencia Espacial Europea tiene como objetivo fomentar el trabajo en equipo y el liderazgo multicultural. Nos cuenta más Álvaro Echeverría.
A muchos metros de distancia de la superficie, totalmente a oscuras, sin días o noches, sin posibilidad de ayuda de la superficie y moviéndose con cuerdas y poleas. Esas son las semejanzas entre el espacio y las cuevas, que según contaba el astronauta Pedro Duque Acope, eran de una belleza casi extraterrestre.
Las cuevas me han parecido un ambiente bellísimo, extraordinariamente interesante. Cada ramal de una cueva es completamente distinto, como si fueran planetas diferentes.
El astronauta español sueña con poder volver a subir una última vez a la Estación Espacial Internacional porque, contaba, aunque le ha encantado la experiencia en la cueva, él es un hombre del espacio.
Y las altas temperaturas también traen mensajes en internet, Samuel.
Se está comentando que beber agua y no refrescos a la hora de comer y de cenar es beneficioso para la salud.
Puede prevenir la aparición de enfermedades como la diabetes o la osteoporosis, según un estudio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que se ha leído Carmen Lavalle.
Parte del secreto de una buena salud reside en una alimentación variada y ello incluye la bebida. El agua no se almacena, pero tiene sus efectos sobre la salud, y según un estudio del CSIC, beber 1 litro al día reduce los niveles de glucosa y mejora el metabolismo de los lípidos. Pilar Vaquer pero es investigadora científica.
Beber agua frente a otro tipo de bebidas que son una calamidad ya es bueno. La cultura del agua y la cultura del bien comer y el bien beber es algo que deberíamos un poco promocionar. Y dependiendo de nuestras circunstancias y de lo que necesitemos y de la predisposición a determinadas enfermedades, podemos elegir una u otra.
Algunas variedades de agua reducen la acidez de estómago y, según este informe, el agua con gas no incide en la presión arterial y es, por tanto, apta para hipertensos.
¿Y qué pregunta estamos haciendo hoy en la web, en cope.es?
Preguntamos si creen que la ejecutiva de Ciudadanos apoyará la investidura de Rajoy. Y hasta ahora el 64% de los oyentes opina que sí. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Manuel dice que cualquiera sabe. Un día dicen sí y al otro no. Y en el Twitter de La Linterna, Álvaro comenta: creo que se va a abstener porque después de negarse por activa y por pasiva, quedaría ridículo apoyar la investidura.
Samuel, recuerda por fin a los oyentes cuáles son nuestros canales de participación, por si acaso.
Estamos en las redes sociales. En Facebook somos La Linterna y en Twitter @linternacope. Y nuestro WhatsApp 600-544-555-600-544-555.
8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora mantenemos la conexión con Internet, con la red de redes. Por ello saludamos a nuestro experto en lo que ocurre ahí fuera y en la economía digital, Alejandro Suárez. ¿Cómo estás, amigo? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, amigo.
En los últimos días, desde la muerte del torero en Teruel, se ha hablado y mucho de todo lo publicado, sobre todo en Twitter, jaleando, celebrando miserablemente la muerte de un torero. ¿De verdad que estas personas pueden permanecer en el anonimato?
Bueno, la verdad es que, de los comentarios, por supuesto, yo no voy a decir nada. Yo creo que ya se ha hablado más que suficiente y que es evidente lo que todos pensamos. Pero hay mucha gente que todavía cree que puede permanecer en el anonimato en Internet y a mí me llama profundamente la atención porque eso es algo totalmente erróneo. La realidad es que si hay interés, si hay un delito, si hay algo grave, se tarda más o se tarda menos, pero se llega. Y sí que es cierto que ahí tenemos un problema, Juan Pablo, y es que como realmente no tenemos una capacidad tecnológica y no tenemos grandes empresas de Internet, todas estas acciones ocurren en los Facebook, los Twitter, los WhatsApp, y eso hace que tengamos que mandar una comisión rogatoria a Estados Unidos con el enlace a las personas de estas compañías, y en ocasiones tardan hasta 20 o 30 días en identificar la dirección IP si las personas no han actuado a cara descubierta y han actuado detrás de un alias, de un apodo. Y en ocasiones también nos encontramos, y se encuentra la policía y la Guardia Civil especialmente, con que las compañías americanas nos responden que consideran que no deben identificar al usuario y que lo que ha ocurrido no es un delito o no es suficientemente importante para identificarlos.
¿Pero tenemos ley que nos proteja en esto o no?
No, no hay una ley ad hoc hecha para el mundo de las redes sociales. Antes, hace unos minutos, oíamos hablar de un delito de incitación al odio. Se queda muy corto y muy poco amparado porque las redes sociales al final son medios de comunicación. Entonces la pregunta debería de ser si ese tipo de comentarios no pueden tener el mismo trato que si fueran comentarios en la barra de un bar, porque se están haciendo al público y se están de alguna manera extrapolando a cientos de miles de personas. Es algo así como si cada uno de nosotros fuéramos un medio de comunicación, y en determinados países, especialmente en el norte de Europa, se da ya a las redes sociales la calidad de medios de comunicación para que a nivel legal cada uno seamos responsables de lo que hacemos como si fuéramos un medio de comunicación en nosotros mismos.
Ajá. Bueno, veremos qué puede ocurrir a partir de ahora, porque hay investigación policial, está la fiscalía, es muy difícil definir el delito, como dice la Fiscal General del Estado, pero en fin. La verdad es que se han leído cosas repugnantes, ¿eh?
Fíjate, Juan Pablo, que yo ayer me acosté, además lo digo en serio, con el estómago bastante revuelto de las cosas que había leído. Hay una petición en Change.org que ya habían firmado hace unas horas 180.000 personas.
Sí,
probablemente no está mal, ¿eh? Que no está mal, ¿eh? Oye, en 24 horas movilizar a 180.000 españolitos para una misma cosa, pocas cosas pueden generar algo así. Pero yo te diré, al final lo que se logra, al margen de que pueda haber una pequeña sanción, una multa, una colleja a estos individuos, al final lo que se logra es un arrastre social de un nombre y un apellido muy merecido por el suelo. Pero fíjate que incluso para eso la ley no está a la altura, porque con la ley del derecho al olvido en Europa, esta persona que queda retratada por una actitud incívica y una actitud desagradable, el año que viene, por ejemplo, podría solicitar el derecho al olvido y solicitar de esta manera que todas esas referencias que hablan de lo que ha hecho o esta página con 200.000 firmas desaparezca de Internet y no pueda ser encontrada en Google.
Bueno, pues habrá que seguir muy atentos a lo que pase con este caso. Que no se olvide, sobre todo que no se olvide, que no pasen los días y nos olvidemos de todo lo que se ha escrito y cómo se utiliza una red social, esa herramienta, para convertir esa red social en un vertedero, porque ha habido momentos que parecía un vertedero y no se puede decir de otra manera. Otra cosa que te quiero preguntar, Alejandro Suárez, ¿Pokémon Go este qué le pasa?
Bueno, esto es fantástico, porque es un juego, una aplicación que ha sacado Nintendo,
sí,
que Nintendo es la empresa clásica de videojuegos de toda la vida, que estaba de capa caída, sacó Pokémon Go hace 3 días, oye, y ha sido el mayor bombazo que yo he vivido nunca en la historia de los videojuegos y en la historia de la telefonía móvil. Estamos hablando de que las acciones de Nintendo han subido en 3 días un 46%, su capitalización más de 7.000 millones de dólares, es decir, solo por el hecho de sacar este juego la compañía vale más de 7.000 millones, más que valía antes, y el 5% de los teléfonos Android ya tienen instalado Pokémon Go. Es un juego de los Pokémon que es una fórmula que yo creo que es magistral y que va a acompañarnos mucho en los próximos años. Es la gente que jugó al Pokémon en los años 90, yo reconozco que no fui uno de ellos, es decir, el elemento nostálgico más la realidad aumentada, las capacidades que hoy tienen los teléfonos móviles para, por medio de la cámara, interpretar o hacer partícipe un juego de lo que está viendo el propio teléfono móvil.
Bueno, ¿eso cuándo llega a España?
Bueno, no ha llegado a España todavía, pero sí que es cierto que, aunque oficialmente no haya llegado a España, solamente Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Nueva Zelanda y Australia, los famosos cinco ojos, los países aliados de Estados Unidos más Alemania en este caso, aunque no haya llegado a España, muchos cientos de miles de españoles ya lo están descargando, lo están probando y además lo están compartiendo a través de redes sociales, porque aunque no se haya lanzado en estos países, uno de determinadas maneras puede descargarlo de internet e instalárselo en el teléfono móvil.
Oye, dime, Uber, la empresa propiedad de Google, que pretende ser el monopolio del transporte mundial y que a su vez destaca por su innovación, ¿ha estrenado nuevos juguetes?
Nuevos juguetes, y vaya que son juguetes, porque estamos hablando de robots que pesan 150 kilos, que son los nuevos vigilantes del parking en el que miles de coches Uber se almacenan en San Francisco. Al parecer había un tema de robos ahí que les estaba complicando, la propiedad era demasiado grande, y por medio de una startup americana que se llama Nightscope, acaban de conseguir dos robots que son prototipos, pesan 150 kilos, están llenos de cámaras, micrófonos y sensores, tienen ruedas y patrullan totalmente durante 24 horas el aparcamiento en búsqueda de problemas o de posibles cacos.
Bueno, pues nada, si vas a robar un coche, aparece el robot. ¿Y qué te hace el robot?
El robot, al parecer, solamente pulsa la alarma, te graba y te da el susto. Pero imagino que es el primer prototipo y que ya sabes cómo son los americanos.
Ya.
A esto le tardan en poner una pistola eléctrica, nada.
Y un cañón. De poner un cañón. Oye, hoy ha aterrizado en España una nueva operadora de móvil que ofrece todo muy bien, pero ¿cómo puede ofrecer todo esto gratis?
Bueno, es la máxima
llamadas, minutos, WhatsApp, pero esto ¿cómo es?
Esto es la máxima de Internet de los años 90, ¿eh? El todo gratis. La realidad es que si todo es gratis, el producto al final eres tú. Esto va a ser muy complicado porque la CNMT, la
Comisión Telecomunicación... de Telecomunicaciones.
Sí. Exacto.
La competencia, sí, que está todo unificado en la Comisión de la Competencia.
Sí, sí, está todo unificado, pero las telecomunicaciones es un tema muy sensible que está muy regulado en España. Vamos a ver cómo les permiten o no les permiten. Y lo que ofrecen es un plan gratis básico para toda la vida, en los que puedes llamar todos los meses 100 minutos gratis, 300 SMS, o consumir 0,2 gigas de Internet.
¿Y ellos qué ingresan?
El truco, con eso no ingresan nada, porque eso vale 0 euros. El truco es que ellos están viendo que en Estados Unidos y en el Reino Unido, donde ya ha sido lanzada esta operadora, mucha de la gente que se da de alta acaba pasando a un plan de pago para tener más capacidades, y es lo que, pobres de ellos, porque la experiencia aquí en España nos dice lo contrario, es lo que esperan que ocurra en este país, que el 50% de la gente que se vaya dando de alta abandone su cuota de 0 euros y pase a pagar una cuota, que hay planes desde 4,99 hasta 29,99 euros.
Bueno, pues ya veremos, ¿eh? Porque no acabo yo de entender muy bien cómo se puede mantener así una empresa, pero bueno. Aquí hay algo que no sabemos todavía, Alejandro, ¿eh?
Fíjate que es el caso de Twitter o de Facebook. Son enormes capitales especulativos de fondos de capital riesgo, una carrera loca por conseguir millones de usuarios y luego un rompecabezas para, oye, ya tenemos los millones de usuarios, ahora ¿cómo monetizamos esto? Y te puede salir muy bien como Facebook
o no,
o muy mal como Twitter, que es un problema.
Alejandro Suárez, nuestro experto en todo el mundo que está ahí en la red y la economía digital. Que vaya bien, amigo, ¿eh?
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Suena esta música y en este momento me acuerdo de que tenemos que hablar de las palabras oxidadas, de esas palabras que por su poco uso están abocadas a desaparecer, pero en La Linterna nos hemos propuesto aprender estas palabras en verano porque somos gente así, somos así de intensos, somos muy intensos. Hola, Sofía Negrín.
Hola, Juan Pablo. Gente con inquietud.
Efectivamente, ¿no? Muy intensos. Vamos a aprender palabras porque recuerda que solo usamos 2.000 de las 94.000 que tiene el español. Qué vergüenza, ¿eh? 2.000 de las 94.000.
Sí, porque además siempre recurrimos a las mismas, lo que decíamos el otro día. Dicen los expertos, los lingüistas, que es un proceso natural, pero que lo hacemos básicamente por economía del lenguaje.
Ah, sí, por economía del lenguaje, no sea por vaguería.
Sí, el ser humano es así, por decirlo así. Nos acomodamos y en este caso optamos por usar siempre las mismas.
A ver, ¿qué tres palabras traes hoy?
Hoy traigo tres palabras que a mí particularmente me gustan mucho. Me gustan cómo suenan. Las conozco, sé sus significados y las uso. No sé tú.
Vamos a ver.
Son anonadado, batiburrillo y fetén.
Hombre, anonadado. Ah, eso ya sé lo que es. ¿Qué significa?
¿Sí? Pues es un adjetivo que viene del verbo anonadar, desconcertar, sorprender o abrumar.
Qué bonito. Seguimos con esto lo que tienen en el PSOE. Bueno, en otros sitios también. Batiburrillo.
Mezcla de cosas revueltas, sin orden e inconexas.
Lo que te digo. ¿Y fetén?
Pues
fetén,
fetén se usa para decir que algo es bueno, estupendo, excelente, o para referirnos a una persona sincera, auténtica y verdadera.
Como tú.
Bueno, sí, o como tú, fetén.
No, fetén. Sofía, pon un ejemplo. Ay, que me atraganto. Un ejemplo con cada una de estas palabras para que nos queden aún más claras, anda.
Venga, con anonadado. Era un paisaje precioso, tan bonito, que me quedé anonadada.
Ay, de verdad. Batiburrillo.
Pues con batiburrillo. El médico miró el batiburrillo de medicamentos que tomo y me retiró casi todo, solo me dejó dos.
¿Y fetén?
Pues he hecho puré de calabaza por primera vez, me ha quedado fetén.
Tú fíjate. Me metí el otro día en la cocina y fíjate que habría me echado un dedo. Tengo el dedo, vamos, los dedos, fíjate. Saltó aquí todo. El martes pasado no hablemos de intimidad. Sofía, vimos cómo es el uso de las palabras olvidadas en la literatura. Y hoy has decidido que el teatro. Que...
Sí, vamos a intentar tocar todos los sectores de la cultura.
Por favor, que somos muy intensos. Aquí en La Linterna nuestro referente en el mundo del teatro es Juan Carlos Pérez de la Fuente, que se pasa la vida ensayando, que es director de escena. Ha sido director del Teatro Español hasta que han llegado los sectarios de Podemos y le han echado. Y luego también fue director del Centro Dramático Nacional y colabora, por supuesto, en La Linterna, por si acaso.
Sí, le hemos preguntado por las palabras en desuso. Dice que es importante ir incorporando estos términos en nuestro día a día.
Tenemos la obligación, las gentes del teatro, que esas palabras maravillosas no estén oxidadas, porque sí, lo están. Muchas veces he pensado que tendríamos que hacer, o en radio o en televisión, algún programa para que la gente supiera de teatro. Yo creo que tendríamos que hacer algún tipo de eso, de concurso, donde, porque son bellísimas palabras que se van perdiendo.
Dice que el papel de los medios de comunicación es vital para que no se pierdan estas palabras, que tenemos una labor muy importante.
Yo creo que se trata de que tuviéramos interés, las gentes del teatro, en transmitir al público ese lugar, ese arquitectónicamente hablando, y yo creo que es eso, habla de la curiosidad que podemos tener o no por transmitir a las gentes, al público normal. Si los medios de comunicación tienen interés por algo, yo creo que se sale adelante.
Estas son las palabras oxidadas favoritas de Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Diabla. Diabla eran las luces que se ponían en la parte de arriba de la boca de un escenario. Herradura, por ejemplo. Un teatro de herradura son los teatros del siglo XIX, ¿no? Chácena. Chácena es el fondo del escenario. En el fondo de los grandes escenarios hay otro escenario que se llama chácena. Proscenio. Es delante del escenario, ¿no? Paraíso. El paraíso es la parte más alta de un teatro. Bueno, el paraíso está, por eso, muy cerca de Dios, ¿no? Suelen ser las entradas más baratas y antiguamente estaba la CLA y allí cuando no tenías dinero, pues costaban muy baratas, ¿no? Fíjate, posiblemente dices, pero paraíso, si tú vas a un teatro tipo El Español o el María Guerrero, dices, ¿tiene entradas de paraíso? No digas que no es bonito. Hay muchas y muy bellas, ¿no?
Hay que ver lo que sabe Pérez de la Fuente. Claro, como sabía, le echaron del teatro. Claro, es que no se puede saber en esta vida. Qué rico es nuestro idioma, Sofía, el español, ¿verdad?
Sí, Juan Pablo, español, que no castellano. Ya hago hincapié en esto porque son términos que creemos que están claros, pero no es así, como el otro día cuando hablábamos de lengua y lenguaje.
¿Lo tienen claro ahí fuera o no?
Pues creo que no mucho. Escuchemos lo que piensa la gente. Esto es lo que le han dicho a nuestro compañero Samuel del Río.
¿Saben la diferencia entre castellano y español?
Pues a ver, el castellano sería lo que se habla aquí en España solo, y el español pues en otros países como México o Latinoamérica.
¿Y tú?
Es que no me sale bien. Sí, eso.
O sea, es que hay distintos idiomas que se hablan en España, entonces como que el castellano no es, es como más específico, y no sé, hay vasco, hay otros idiomas que también son españoles.
Yo sé que en España hay dialectos.
El español y el castellano hay mucha diferencia, porque el español se considera toda la geografía española, y el castellano que se usa en Castilla y, bueno, y parte de algunos pueblos, en alguna zona más de España, pero nada más. Pero, por ejemplo, el español no tiene nada que ver con el catalán ni con el vasco.
Español, pues imagino una errata decir que es la lengua, el español, y en realidad es el castellano la lengua, y español es pues el habitante que es.
vive en España. Ahí ya me has pillado.
El castellano es la lengua... Es que me pillas muy así.
Guau. Wow, wow. Parece que no hay mucha claridad.
Nos hemos pillado muy así.
Sí, porque no son sinónimos y no pueden emplearse como tal. Hay dudas y las aclaramos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos en español?
Pues el término español se usa para designar la lengua común de España y de muchas naciones de América. Es la lengua que hoy hablan cerca de 500 millones de hablantes en todo el mundo. Como dijimos el primer día de esta sección, la segunda lengua del mundo después del chino mandarín.
¿Y qué entendemos por castellano? El que se usa en Castilla.
Sí, usamos el término castellano para referirnos al dialecto del español que se habla actualmente en esta región, en Castilla.
Sofía, antes de irte, recuerda, como siempre, y siempre recuerdas cosas a los oyentes, cómo pones en contacto con nosotros para que nos propongan palabras en desuso, las oxidadas.
Pero siempre por si acaso. Estamos en las redes sociales, claro. En Facebook somos La Linterna y en Twitter nos pueden encontrar escribiendo @linternacope. Además tenemos un teléfono gratuito y WhatsApp es el 600-544-555, 600-544-555.
Estamos llegando a las 8, a las 7 en Canarias. Y estamos en La Linterna, la cadena COPE. Enseguida estarán por aquí Jauri y Quevedo, a eso de las 8 y cuarto para contar información confidencial. No se la pierdan hoy, hay que mucho, duro mucho. Pero antes, ha venido Belén con un mensaje de Securitas.
Y en el verano, Juan Pablo, porque es la época del año en la que hay más robos, nos vamos muchos días fuera de casa y los ladrones tienen más tiempo para entrar a robar sin ser vistos. Pueden tomárselo con mucha calma porque saben que ni tú ni tus vecinos estáis en casa para poder avisar a la policía. Pero hay una solución para irnos tranquilos de vacaciones: instalar la alarma de Securitas Direct. La única alarma que te protege frente a todo tipo de robos y la más recomendada. Llama al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200 o securitasdirect.es.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.